Bienvenidos a este programa titulado Los Nigromantes, con sus anfitriones Capitán Sputnik y Sensei Tortuga. Este programa está dirigido a todas aquellas mentes curiosas y no tan curiosas que vagan en este inmenso universo de incógnitas, misterios y realidades. En este episodio hablaremos sobre las sociedades secretas. Hola, ¿qué tal, amigos? Me presento, soy su queridísimo amigo Capitán Sputnik y, como ya lo mencionamos, en este episodio hablaremos sobre las sociedades secretas. Y me acompaña mi queridísimo amigo Sensei Tortuga.
Hola a todos nuestros amigos, ¿qué tal? Un placer estar con todos ustedes.
Y así es, mis queridos audioescuchas, hoy vamos a hablar sobre las sociedades secretas, pero vamos a empezar por definir qué es una sociedad secreta. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué lo conforma? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es todo este conjunto que compone a una sociedad secreta? Pero para empezar, ¿cómo definirías tú, mi querido Sensei Tortuga, a una sociedad secreta? ¿Qué es lo que tú tomas para definir qué es una sociedad secreta?
Ah, esa es una excelente pregunta. Creo que en internet, en muchos lugares, en muchas conversaciones, se habla mucho sobre las sociedades secretas y no se ha podido lograr un acuerdo, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, pues una sociedad secreta está conformada por gente cuyos miembros tienen prohibido hablar de las acciones que realizan dentro de esa organización. Y también tienen como característica, pues, que son gente con un gran poder económico, político, social. Para mí, una organización secreta, es aquella que tiene estas características y que se dedica o que genera planes para influir en la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? En su entorno.
Exacto, ¿no? Porque ahora hablaremos un poco más de las características que componen a estas sociedades o familias, ¿no? Porque en un principio las sociedades como tal, no podemos mencionarlas así, en un principio también eran familias, que como lo menciona el querido Sensei Tortuga, querían o tenían el poder, ¿no? Y dentro de sus características, obviamente está el secreto, el silencio, la discreción y el misterio, ¿no? Porque también forman parte de este universo del misterio. También se puede hablar que tienen ritos de iniciación, que en un momento más abordaremos ese tema, pero también toman esa parte y el poder, algo importante. También es importante aclarar que no solamente es poder económico, sino también hablamos de poder intelectual. O sea, sabemos que a veces el poder intelectual va más allá. Se conforman a través de un ideal y son un grupo de personas que tienen esa convicción de llegar hacia un punto.
Sí, exactamente. Creo que en cuanto al poder, son organizaciones que llegan a tener tanto poder que llega un momento que pareciera algo irreal, ¿no? Como algo ilusorio, como algo fantasioso, como algo sacado de una novela, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, hay familias ultrapoderosas que concentran la mayor cantidad de riqueza planetaria y que son las que deciden los hilos de las sociedades, políticas, gobiernos, en fin, infinidad de cosas que más adelante estaremos aclarando.
Exacto, como es curioso cómo estos grupos desde el principio de la historia toman o se hacen parte del poder. ¿Cómo es que ellos forman esta cúpula y van tomando el poder con el paso del tiempo? Ahora también hablaremos de algo muy importante, porque a veces lo pasamos de largo, pero hablaremos de la simbología y por qué es importante hablar de la simbología dentro de estos grupos o sociedades, puesto que a veces los símbolos hablan muchísimo más, reflejan más cosas que las mismas palabras o los mismos escritos. Entonces, mencionaremos algunos de los símbolos que han estado presentes y que forman parte de estas sociedades y que hoy en día podemos encontrarlo en un sinfín de lugares, ¿no es así, mi querido sensei?
Así es, estas organizaciones tienen como costumbre utilizar diferentes símbolos para identificarse, para comunicarse, dado el estatus que tienen de secreto, no es como que anden publicando sus planes, sus ideales con todo el mundo. Entonces ellos, al tener la necesidad de comunicarse, hacen uso de diferentes símbolos. Que si me permiten explicarles un poco acerca de los símbolos que yo conozco que ellos utilizan, pues miren, la mayoría de las veces son símbolos de culturas antiguas, culturas ya desaparecidas. Creo que uno de los símbolos más famosos, que es muy fácil de identificar, es el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es un ojo que está incrustado dentro de un triángulo. Lo podemos encontrar por ejemplo, en los billetes de $1 americano. Entonces, se cree que este símbolo representa la omnipresencia de Dios, el hecho de que Él pueda observar todas sus acciones. Este símbolo viene de raíces egipcias. Específicamente, esa es la representación de el ojo de Horus, que en un principio hacía referencia al sol. Como ustedes saben, en la época de la Edad Media, en la época del obscurantismo, se creó como una especie de pacto en donde dijeron las élites y los grupos de poder: este es el conocimiento que nosotros vamos a utilizar, y todo aquel conocimiento que se salga de esta regla, obviamente de la visión cristiano-católica, pues queda excluido, ¿no? Entonces estos grupos trataron de retomar, ¿no?, el conocimiento antiguo y utilizaron este símbolo, ¿no? Por ejemplo, cabe mencionar que este símbolo es utilizado no solamente por una sociedad secreta, sino por varias sociedades secretas, dentro de las cuales podemos encontrar a los masones, a los Illuminati, y pues no descargo que por ahí existan algunas otras sociedades secretas que utilicen el símbolo y que le den una interpretación, ¿no?, un significado diferente, ¿no? También dentro de los símbolos que son muy utilizados son las variaciones de las cruces. La cruz romana, que creo que todo el mundo conoce, tiene diferentes variaciones, ¿no? Por ejemplo, encontramos la cruz de los templarios, que tiene como característica que es equidistante y que es un poco más ancha en las puntas. La cruz de los celtas, que es una cruz normal, pero que en el centro tiene un círculo, ¿no?, un semicírculo. En fin, cada sociedad secreta, cada grupo se identifica con diferentes cruces, ¿no? Están también los rosacruces, que también tienen su propia cruz.
Los templarios.
Los templarios, exacto. Y pues la cruz tiene muchísimos significados, no solamente para la religión cristiana, sino para, yo me atrevería a decir que para prácticamente todas las culturas antiguas. De hecho, en México, la cruz representaba el espacio, el lugar, el cuerpo de una persona, ¿no?, de la vida. En la cruz simbolizaba los cuatro puntos cardinales y el centro donde se cruzan las dos líneas, pues representaba el hombre, ¿no?, el lugar. Y al mismo tiempo representaba la unión del hombre con la mujer, o sea, representaba la vida. La mujer es, digamos que la línea horizontal y el hombre la línea vertical que atraviesa. Entonces, donde se une el hombre y la mujer, pues hay vida. Y por eso es que cuando, mejor dicho, por eso es que para nuestros nativos, la cruz representaba la vida. De hecho, ellos colocaban las cruces en los montes, sí, en los montes, como símbolo de representación de la vida, ya que, pues, bueno, nuestros antepasados, pues, de ahí obtenían sus alimentos, los ríos nacían en las montañas, ahí vivían los animales que ellos cazaban, obtenían árboles, obtenían la madera, y era común mostrar, o mejor dicho, señalar, digamos que estos lugares rituales importantes para nuestras culturas con una cruz. Cuando llegaron los conquistadores, los españoles, por cierto, al ver las cruces, pensaron que, vaya, ¿no? Que significaba la presencia de Dios y Cristo, etcétera, ¿no? Pero pues en realidad era un significado completamente diferente. Otra simbología, otro símbolo que utilizan mucho y este tipo de sociedades, pues son los colores principalmente lo que es el rojo, el azul y el blanco. Si ustedes, ustedes cada vez que observen una bandera con estos colores, quiere decir que pues hubo por ahí la mano de pues alguna sociedad, ¿no?
Dicen,
Secreta.
¿no? Cuentan.
Dice, ¿no? Cuenta, exacto. Pues que ayudó o que a fundar ese país, ¿no? O que tuvo ahí metidas las manos. Otro símbolo que utilizan mucho y que también he visto que genera mucho ímpetu, mucha curiosidad y hay digamos que mucha desinformación al respecto, es la estrella de cinco picos. La estrella de cinco picos que se relaciona con rituales satánicos, con sacrificios, invocación de demonios, ¿no? Etcétera. Este símbolo, pues, también ha sido retomado de las culturas antiguas y utilizado por los diferentes grupos de estas diferentes sociedades. En realidad, el significado de la estrella de cinco picos, pues, puede ser muy diverso, ¿no? Dependiendo de quién lo interprete, de qué sociedad dentro de qué marco se estudie, pero normalmente lo que representa, pues, no es otra cosa más que el tránsito de Venus, ¿no? En el firmamento. Eso es lo que verdaderamente simboliza, representa la estrella de cinco picos, y pues está relacionado con la diosa Venus y con el ciclo de la reproducción de la mujer, ¿no? El ciclo menstrual de la mujer. Es como que la interpretación más común, y ya de ahí, pues, me imagino, ¿no? Yo no estoy dentro de ningún culto secreto de ninguna de estas sociedades, pero cada una, pues, le ha de dar una lectura diferente. Lo que sí es importante señalar es que cada una de estas sociedades utilizan a discreción estos símbolos y los colocan pues en donde están sus edificios principales, en donde está su zona de influencia, en donde se reúnen, en donde se congregan, en donde discuten, toman decisiones. Y pues sería importante o interesante invitarlos a que ustedes traten de buscar estos símbolos colocados ¿cómo se dice?
Diferentes monumentos,
En diferentes
diferentes
monumentos, exacto,
estructuras,
edificios,
edificios.
estructuras, exacto. Usted, capitán, ¿tiene conocimiento de algún otro símbolo que utilicen
Claro que
estas
sí,
sociedades?
claro que sí, mi sensei. También es importante que recordemos los símbolos representan muchas cosas y dentro de los que les voy a mencionar, tenemos el triángulo, que el triángulo representa muchísimas cosas. El triángulo puede interpretarse como la parte espiritual, la parte del pensamiento y la emoción, la sabiduría, pero también lo compone algo muy importante, el número 3. El número 3 en la numerología es un número místico. Entonces, el triángulo representa muchísimas cosas. También podemos encontrar a la serpiente, que representa la filosofía del universo, la transformación, el resucitar, ya que lo podemos ver en los médicos, principalmente en relacionadas con la medicina, encontramos a la serpiente, ¿no? Esto que forma parte de la transformación, como les repito, del resucitar. Otro símbolo también importante son las cuadrículas, estas como mosaicos que a veces podemos notar o ver que utilizan los masones, que son como la sociedad que le da más uso, más común a estas cuadrículas, las cuales representan los lugares y el espacio. Coordenadas pueden representar un lugar en específico, algún sitio en el cual ellos quieren hacerse presentes. Y por último, como lo había mencionado el sensei, tenemos a los colores, ¿no? Y uno muy importante es el color rojo, porque este color no solo le da vida a ciertas cosas, ¿no? A ciertas tonalidades, sino que también representa la sangre, el fuego, el calor, la pasión, la revolución. O sea, es un color que impacta y tiene mucha trascendencia, porque lo podemos ver en muchísimas cosas que ahora, si le damos esta objetividad que les estoy explicando, a la hora de que vean el color rojo en algo que les llame la atención, en una publicidad, en alguna pasta de un libro, y ustedes después leen el contenido de ese libro, a lo mejor iba relacionado algo con eso. Como lo dijimos, la simbología es algo muy importante. La simbología, como se mencionó, la simbología está presente en muchas estructuras, en muchos edificios, en joyería, libros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí está representada. Pero ahora pasemos a contarles un poco de lo que consideramos cuáles son las sociedades más importantes a lo largo de la historia, ya que han existido un sinfín de sociedades, grupos, familias que se han querido mantener en el anonimato, pero de alguna u otra forma han salido a la luz. Y empezaremos por los templarios, ¿no es así, sensei?
Sí, exactamente. Los caballeros templarios fueron un grupo de mercenarios que fueron contratados por parte de la Iglesia Católica para hacerse con el control de Palestina. Ellos originalmente, pues su misión era expulsar a los árabes, y lograron con éxito expulsarlos en la primera cruzada. Después de eso se quedaron ahí en el área de Palestina, se quedaron a controlar lo que fue el comercio, se enriquecieron muchísimo, muchísimo, tuvieron muchos negocios y fueron adquiriendo muchísimo poder al grado tal que después la propia Iglesia Católica terminó considerándolos como enemigos y teniendo enfrentamientos con ellos. Pero muchos de esos caballeros templarios, pues se dice, hay muchas historias fantasiosas, ¿no?, que rayan ya un poco en la, o que no se sabe si está bien delimitado entre la fantasía y la realidad. Se dice que tuvieron acceso a diferentes objetos sagrados, ¿no?, reliquias, y hay mucho, mucho misterio alrededor de los caballeros templarios. Lo que sí podemos confirmar o saber es que pues fue un grupo poderoso y que a medida en que ganó dinero, fue adquiriendo muchísimo, muchísimo poder, e influyeron mucho en lo que fue el desarrollo de las sociedades durante la Edad Media. Y esto se debido a ese poder económico. Y obviamente ellos tenían planes planes a futuro. Muchos de esos planes secretos, algunos se lograron concretar, otros no, como la gran mayoría de las de estas sociedades secretas. Como por ejemplo también otra que es muy importante, la mafia negra veneciana, ¿no, capitán?
Sí, es la mafia negra veneciana, o simplemente mafia negra, fue muy importante en su época. Durante, estamos hablando del siglo XIII, esta nobleza conformada por familias oligárquicas de Venecia y Génova, que buscaron controlar, y lo hicieron, el comercio marítimo. Para ellos era muy importante, ya que estas familias eran comerciantes y principalmente banqueros también. Entonces, esta mafia se dice que le dio vida porque financió a la Corporación del Vaticano. Vaya dato perturbador. Entonces, tenemos dentro de muchos de sus factores que influyeron a lo largo de la historia, tenemos las guerras de religión. Estas guerras que como conocemos, cuando comienza la época del Renacimiento, cuando comienza toda esta revolución científica, muchas personas fueron acusadas de brujos simplemente porque tenían un pensamiento totalmente distinto, porque creían en la ciencia, porque con sus inventos buscaban revolucionar la vida. Bueno, la mafia negra ahí forma parte importante dentro del marco histórico, pues su haber en esta línea del tiempo. Otra de las mafias, otra de las sociedades importantes, podríamos mencionar al Vaticano. Como ya lo mencioné, la mafia negra dio pie a la existencia, no solo a ella, pero fue punta para que naciera esta sociedad.
No, así es. Uy, el Vaticano. Hablar del Vaticano, pues es un tema muy, muy extenso. Estamos hablando que es una organización milenaria. Tiene muchísimo tiempo de existir. Y si bien es una es un país, no es un no es algo que se mantenga en secreto, pero su cúpula, la cúpula del Vaticano y los planes que se desarrollan dentro de este grupo, pues sí tiene un comportamiento similar a lo que es una sociedad secreta. Vaya, el poder del Vaticano y su influencia a lo largo de la historia en el desarrollo de la humanidad, pues creo que es incuestionable. Ellos se hicieron con el control del conocimiento, provocaron el obscurantismo en la Edad Media. No sé si ustedes lo conocen, pero de hecho el Vaticano fue el grupo que decidió qué libro es considerado dentro de la Biblia y qué libro no. Esto sucedió en el Concilio de Nicea, cuando diferentes representantes de diferentes grupos religiosos se juntaron y decidieron pues hacer una especie de subasta, de acuerdo, para decir: vaya, este libro va a ser considerado sagrado y este libro no. Algo que ha caracterizado al Vaticano es que, si bien por un lado promovieron el obscurantismo, prohibieron el estudio, ellos crearon un monopolio sobre la información. Todos los textos apócrifos, todos aquellos que se consideraban herejes, fueron reclamados y están bajo resguardo del Vaticano en su biblioteca. Ahí están todos los escritos pues del pensamiento surgido durante la Edad Media, durante la Edad del Obscurantismo, los mismos códices de nuestros antepasados, los códices de los mexicas, de los mayas, fueron robados, fueron saqueados, sacados del país de manera ilegal, y ahorita están bajo resguardo del Vaticano. No hay muchísima información que ellos tienen y que pues no han revelado, no se mantienen ocultos, no, dentro de sus archivos, dentro de sus bodegas. Son una organización que se ha dedicado a a lucrar con la ignorancia de la gente, la verdad. Contrario a esta organización, ¿y qué me podrías decir sobre otra organización tan importante como son los masones, compañero?
Vaya que sí, los masones, una sociedad totalmente contraria al Vaticano y totalmente contraria quizás a las anteriores que hemos mencionado. ¿Por qué? Puesto que los masones, dentro de su ramificación, dentro de su grupo, no se concentraban tanto personas religiosas, eran personas que buscaban más el lado científico, que buscaban más el apego hacia el estudio, eran personas que también eran artesanos, eran trabajadores, arquitectos. O sea, en esta sociedad se componía por diversos grupos de la sociedad, ¿no? Por diversas personas que laboraban en la sociedad. Son parte importante porque más adelante también con los Illuminati lo mencionaremos. Eran, sí, entonces los masones
Los
buscaban
masones
más
buscaban
el
más el
conocimiento
conocimiento
y expandirlo
y
en la
expandirlo en la
sociedad, ¿no?
sociedad, ¿no?
Estaban en
Estaban en
contra de
contra
los
de
movimientos
los
que se
movimientos que se
realizaban en ese
realizaban en
tiempo.
ese tiempo.
Así que,
Así
bueno,
que, bueno,
hoy en día
hoy en
podemos
día podemos
encontrar
encontrar
diversa
diversa
información sobre
información
los
sobre los
masones,
masones.
ya que muchas personas los catalogaban como algo esotérico. Y dentro de ello, pues vamos a hablar un poco, caso particular México. Les recomiendo un libro de Miguel Mateos que se llama Los Masones, donde explica cómo llegó la masonería a México, o francmasonería, también conocida así. Tenemos los masones escoceses que llegan y se instauran en México. Van tomando parte también importante de la historia de México, porque personajes reconocidos de la historia formaron parte de ellos. Importante mencionar, o es resaltante, Benito Juárez fue uno de los fundadores de la logia del Rito Nacional Mexicano. Así es, en México se creó esa logia que fue tomando poder a través del tiempo. Y un hecho importante, pues es Juárez fue uno de los predecesores de esta logia, que hasta nuestros días se tiene conocimiento de que aún sigue existiendo, mas sin embargo es muy cerrada la apertura del público, ya que en otras logias se puede accesar, se puede estar dentro de ellas. Vaya, hoy en día los masones ya no son esa sociedad secreta que se conformaba antes, ¿no? Pero bueno, es algo que aún sigue en pie y sin embargo, dentro de la masonería sigue existiendo aún ese misterio, ese misticismo, porque no todos pueden llegar realmente a la raíz de esta sociedad, ¿no? Por otra parte, tenemos, como ya lo había mencionado antes, a los Illuminati, esta sociedad que también fue importante o es importante hasta en nuestros días, que surgen muchas conspiraciones. ¿O no, Sensei?
Así es, esta organización surge en Alemania, formada por un grupo de catedráticos que en su momento buscaban revolucionar el pensamiento. La palabra Illuminati pues, significa iluminado, y este grupo se encerró alrededor de un conocimiento que ellos consideraban exclusivo de ellos. Obviamente este grupo estaba formado por pues, personas con un poder económico y social importante y lograron tener influencia a lo largo de los años. De hecho, muchas de sus familias originales pues son banqueros y siguen activos, por eso es que se teoriza. Se cree que esta sociedad pues está activa hasta el día de hoy.
Así es, Sensei Tortuga. esta sociedad aún sigue vigente, o como lo menciona, se teoriza que aún sigue vigente hasta nuestros días, pero también es importante retomar una de las sociedades contemporáneas de nuestros tiempos, que hoy en día ha tomado muchísima fuerza por la publicación de un libro de el escritor Daniel Stulin, este personaje que es un exagente de la KGB, el cual sacó un libro titulado El Club Bilderberg, del cual hablaremos ahorita un poco más. En este libro se hace referencia a este grupo que hoy en día se cuenta, se dice, se especula que es el que tiene las riendas, ¿no? Mi querido sensei.
Así es, este grupo es muy, muy importante. Como lo dice el investigador Daniel Stulin, está conformado por gente, la gente más poderosa del mundo, banqueros muy importantes, con mucho poder, familias reales, la reina de Inglaterra está ahí inmiscuida, el rey de Holanda. En fin, muchísimos personajes muy importantes como Bill Gates, George Soros, los Obama, los Clinton,
Los Bush.
grupos financieros, los Bush, grupos financieros, los megabancos, el BlackRock, JP Morgan, en fin, ¿no? Son un grupo de élite con muchísimo poder, que son los que han estado diseñando las políticas de la época contemporánea, como bien lo mencionas. Podríamos dar algunos ejemplos de las instituciones que este grupo ha formado para que la gente tenga una idea de más o menos por dónde va su influencia, ¿no crees?
Así es, parte de las organizaciones que este club ha creado, tenemos entre ellas el Banco Mundial, el Banco Mundial que es el prestatario o uno de los prestatarios importantes de créditos para todos los países. Tenemos también a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE y a la Reserva Federal. ¿Qué nos puedes mencionar de esto, mi querido sensei?
Si ponen atención, se darán cuenta que todas estas organizaciones, que son solo algunas, no son todas las que controla este club, pero sí son las más importantes, tienen un corte financiero. Son instituciones que se dedican a hacer préstamos, son bancos. Por ejemplo, el Banco Mundial fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial y se fundó para poder otorgar préstamos para la reconstrucción de Europa. Pero una vez que la Europa fue reconstruida, pues esta institución se dedicó a financiar los desequilibrios de este sistema capitalista financiero actual y se ha dedicado, en pocas palabras y dicho de manera sencilla, a endeudar a los países. Lo mismo ocurre con el Fondo Monetario Internacional. La diferencia que podríamos encontrar sería que el Banco Mundial actúa principalmente en África y el Fondo Monetario Internacional actúa principalmente en América. Un ejemplo muy concreto que podemos encontrar es la gran deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional condiciona a los países para otorgarles un préstamo y los obliga a seguir algo que se llama el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington son 10 puntos en donde prácticamente se elimina toda la soberanía de un país. Está enfocada a poder quitar todas las protecciones que puede generar un país para que las empresas transnacionales, que son las empresas que están formadas por las familias de este club, o sea, las empresas de George Soros, las empresas de los Clinton, las empresas de los Obama, puedan ingresar a ese país y poder acaparar su mercado y sus recursos naturales. Básicamente así funciona el club con todas estas instituciones, incluidos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Reserva Federal, que por cierto, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, o sea, algo así como el homólogo del Banco de México, cuya función es fabricar los dólares, la moneda en circulación de Estados Unidos. Se llama Reserva Federal, pero en realidad no tiene nada que ver con el gobierno federal de Estados Unidos. Es un banco privado, es una institución privada y los dueños de esta institución, pues, forman parte también de este club, ¿no? El Club Bilderberg.
Sí,
¿Algo más que
es
gustes agregar?
interesante lo que mencionas, puesto que entendemos que el Fondo Monetario, como lo comentó el Sensei, fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, básicamente, lo que hace el Fondo Monetario es crear las políticas o dar la pauta hacia las políticas que se van a aplicar en los países. El consenso de Washington, como ya se mencionó, dicta las políticas que se tienen que seguir, y esto afecta a los países en su sistema de pagos, en sus tipos de cambio. Entonces, toda la actividad económica se puede ver afectada por este organismo. Y vaya datos tan interesantes que nos acaban de mencionar. Por otra parte,
Para concluir, vamos a hablarles un poco acerca de los acontecimientos históricos en donde se han visto inmiscuida la mano de estas sociedades secretas. Elegimos estos hechos porque son fáciles de corroborar por todos ustedes. Y bueno, se los comentamos, ¿no? Uno de los hechos históricos que ustedes pueden corroborar muy fácilmente es el nacimiento de México. La independencia de México fue organizada por miembros de la masonería. El cura Miguel Hidalgo era un destacado miembro de la masonería, lo mismo Aldama, lo mismo José María Morelos y Pavón. Fueron personajes que obtuvieron de los ideales de los masones sus propios ideales. Recordemos un poco, bueno, les menciono, perdón, les menciono que los ideales de los masones son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y estos ideales fueron de ayuda y de inspiración para estos personajes para poder lograr la independencia de México. Tal vez pareciera algo absurdo o tal vez algo ilógico, fantasioso, pero créanme que no. De hecho, ustedes pueden ir, si tienen la oportunidad de ir a Dolores Hidalgo, Guanajuato, vayan, busquen la iglesia en donde ofició misa el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y ahí, entrando a mano izquierda, van a encontrar el ojo que todo lo ve. Ahí está grabado, grande, enorme, visible a los ojos de quien levante la vista. Esa iglesia está plagada de simbología masona, desde los escalones, el piso, las puertas, el techo. Está lleno de esta simbología que les mencionamos al principio de este programa. Pueden ir y comprobarlo con sus propios ojos, si gustan. Otro hecho importante a destacar, realizado por estas sociedades, es la creación del Instituto Tavistock. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, un instituto bastante interesante, un instituto que da mucho de qué hablar. Pero, ¿qué es este instituto o en qué, cuál es su fundamento? Principalmente, pareciera una locura, pero estamos hablando de lavado de cerebro. Este instituto se creó por parte del club, fue propiciado por ellos para generar lo que se conoce famosísimamente como el lavado de cerebro, para manipular a las masas, crear formas y técnicas especiales de manipulación. Ese es el fundamento por el cual fue creado este instituto y se ha presentado a lo largo de la historia de muchísimas maneras, acontecimientos, surgimientos de grupos, revueltas. En ellos se ha visto inmiscuido este instituto. Y es que vaya, nos gustaría hablar de él, dedicarle un episodio completo a este instituto. Próximamente estarán ahí en nuestras redes para que nos comenten si ustedes gustan que nos echemos un episodio completo hablando de él. Pero bueno, vamos a seguir a otro hecho o acontecimiento que fue la dolarización de la economía mundial. Otro hecho importante fue la dolarización de la economía mundial. Estamos hablando del cambio del patrón oro al dólar, que fue parte importante o que dio pie al surgimiento de esta potencia que conocíamos, de Estados Unidos, que durante muchos años mantuvo la hegemonía de la economía mundial, porque hoy en día la vemos tambaleante. Hoy en día no es la misma nación que conocimos en esas épocas.
Con el cambio del patrón oro al patrón dólar, la hegemonía de Estados Unidos penetró en todos los países del mundo. Este es el modelo actual que está vigente, entre comillas, hasta el día de hoy. Vigente, entre comillas, porque creemos que se está llegando a su etapa final. Pero esta planeación de este cambio de patrón del oro al dólar fue planeado y fue orquestado por el Club Bilderberg. Ellos son banqueros, ellos son los que se encargan de la impresión de los dólares, y al obligar a los países a dejar de usar el oro como medio de pago, pues fueron los más beneficiados. Entonces, pues cabe la duda de saber si verdaderamente lo planearon o, como dicen algunos economistas, fue el resultado de un modelo que ya no tenía para más, ¿no?
Exacto, mi querido sensei. Y por último mencionaremos un tema bonito, hermoso, pachón, la pandemia de la banda gangrena.
Así es, la enfermedad que está de moda, que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben.
Así es esta enfermedad que hoy en día está en boca de todos y que, como muchos científicos ya lo han explicado, usted ya lo ha leído, ya está harto de ver tantos videos, tantas publicaciones sobre esto, donde no sabemos o fue obra del Espíritu Santo que bajó y nos inmaculó con su queridísimo y famosísimo virus. Entonces, hoy en día existe esa contradicción, si fue realmente una mutación por selección natural o fue un virus creado por la mano del hombre, o ya era un plan que se tenía orquestado para generar la desestabilización económica de los países.
Exacto, como dato curioso, únicamente es una curiosidad, ¿verdad? Nosotros pues no estamos diciendo nada, solamente les comentamos que desde hace 10 años las instituciones de investigación militar de Estados Unidos pues estaban realizando prácticas con ciertos virus pues parecidos, ¿no? A los virus de la gripa, y pues habían modificado, los habían modificado genéticamente y estaban planeando únicamente la posibilidad de poder utilizarlos como armas. No estamos diciendo que lo vayan a hacer, ¿verdad? O que lo hicieron. Pero desde hace
No.
10 años ya se estaba hablando sobre que Estados Unidos tenía o tiene la tecnología suficiente como para hacer este tipo de modificaciones genéticas en un virus. Obviamente no es el único país, ¿no? Si hablamos de que Estados Unidos tiene esta capacidad tecnológica, pues muy probablemente otra potencia militar como Rusia o como China, pues también lo tenga, ¿no? Lo que pasa es que es increíble, ¿no? La cantidad de información que se hace pública con respecto a los avances tecnológicos es muy ínfima, dado que pues es considerado secreto militar. Es información que no se hace pública, pero la verdad es que el desarrollo tecnológico actual que tenemos es mucho, mucho más avanzado pues, de lo que la gran mayoría de la gente cree. ¿No es así?
Exacto, qué interesante que mencionas eso. Nada más vamos a dejar esto ahí al aire. ¿Qué avance tecnológico tan importante tenemos que un celular ni siquiera podemos explotar el 100% de toda su capacidad y funciones? Así que no porque tengas el celular último modelo quiere decir que lo estás explotando al máximo. No, no lo explotamos ni un 50% de lo que realmente podría dar este aparato que hoy en día es indispensable para todos, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que el desarrollo, perdón, la información que se tiene sobre la tecnología, digamos que a nivel público, es muy ínfimo, es diminuto comparado con la tecnología existente.
Y antes de finalizar este podcast, queremos invitarlos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio, donde hablaremos sobre un juego de cartas llamado Illuminati, creado en los años 80, el cual tiene ilustraciones bastante escalofriantes, perturbadoras, las cuales hacen referencia sobre sucesos que han acontecido de manera importante. Por mencionar una de ellas, el ataque de las Torres Gemelas.
Y hechos que sucedieron.
O que están sucediendo. Y para finalizar, queremos invitarlos a que no crean nada de lo que dijimos en este programa.
Salgan y compruébenlo con sus propios ojos.
Y siempre, siempre vean y observen.
Y cuestionen todo. Muchas gracias.
Aplausos.